tema que quiero compartir con ustedes, hermanos, es la dureza de corazón, sus peligros y su remedio. Y veremos este tema basado de manera general en el texto que acabamos de leer, aunque no es que lo vamos a ver cada versículo a profundidad por el causa del tiempo. Y como en otras ocasiones se ha explicado desde este púlpito, el autor a los Hebreos escribe esta carta a personas que eran de trasfondo judío, que habían profesado fe en Jesucristo, pero que estaban padeciendo diversos grados de persecución y hostigamiento por parte de sus compatriotas por el hecho de ellos haber abandonado el judaísmo. Y parecía que en medio de dicha persecución, muchos de ellos estaban sintiéndose tentados de volver otra vez al judaísmo, lo cual implicaba un retroceso y un menosprecio de la obra que Cristo vino a realizar. Y es por eso que el autor a los Hebreos procura presentar la superioridad de Cristo, como se dijo esta mañana, y también hace una serie de advertencias con respecto a esa temeridad de querer volver atrás del evangelio que ellos decían conocer. Y esta sección es una de esas advertencias. En la misma el autor cita el Salmo 95, donde David exhorta al pueblo de Israel a que no endurezca sus corazones como lo hicieron en el desierto cuando Dios le habló varias veces a través de Moisés. Y el mismo peligro en el que cayó el pueblo de Israel es el mismo peligro en el que podían caer algunos de esta comunidad de creyentes a la cual el autor a los Hebreos le escribe. Y según el autor, eso iba a estar evidenciando dureza de corazón. Yo quiero aclarar que cuando la Biblia se menciona el corazón, principalmente se está refiriendo no al órgano físico, sino al interior, a esa parte interior del alma del hombre, donde están sus pensamientos, su voluntad y sus emociones. ¿Y qué es la dureza de corazón? Un diccionario bíblico dice que en las Escrituras, la dureza de corazón se relaciona principalmente con el rechazo persistente de escuchar y obedecer la palabra de Dios. El rechazo persistente de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 8, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y veremos este tema respondiendo tres preguntas y procurando que el pasaje mismo responda esas preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que lleva a las personas a endurecer sus corazones? La segunda pregunta es, ¿cuáles son las consecuencias de tener dureza de corazón? Y finalmente, ¿cuál es el remedio para la dureza de corazón? De modo que veamos en primer lugar la primera pregunta. ¿Qué es lo que lleva a las personas a endurecer su corazón? En sentido general, según nuestro texto, lo que lleva a las personas a endurecer su corazón es el pecado. Cualquier pecado lleva a endurecer el corazón, pero principalmente el pecado de la incredulidad. Cualquier pecado endurece nuestros corazones, pero principalmente el pecado de la incredulidad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. El pasaje no lo voy a estar viendo por orden, sino orden más temático. Dice el texto que no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Cualquier pecado en nuestras vidas, hermanos, que no estemos tratando con él bíblicamente, puede producir dureza en nuestros corazones. Y noten cómo el autor describe la característica del pecado. Dice que es un engaño. El pecado nos engaña. Que no sea, mirad que no haya entre vosotros alguno que sea endurecido por el engaño del pecado. Porque el pecado es mentiroso, engaña. El pecado nos engaña muchas veces haciéndonos creer que eso que estamos haciendo no nos llevará a cometer otros pecados. Y nos engaña. Eso le sucedió a David. Él pensó que solamente iba a mirar a esa mujer. Pero eso lo llevó ¿a qué? A otro pecado, a cometer adulterio. Y eso lo llevó después a otro pecado. Y así sucesivamente. El pecado nos engaña haciéndonos creer que solamente es ese pecado con el que tenemos problemas, pero después en lo demás somos santos. Y no es así. El pecado también nos engañará haciéndonos creer que eso que estamos haciendo no va a afectar nuestra vida cristiana en general. Podemos tener ser engañados a pensar que el tema de los pecados es como algo segmentado. Mira, yo estoy súper bien espiritualmente. Mi único problema es que tengo problemas con la amargura, o que tengo problemas con la lujuria, o que tengo problemas con el chisme. Pero lo demás yo estoy bien. Pero el pecado, cualquier pecado, afecta toda tu vida de una manera u otra. El pecado nos puede hacer creer que podemos seguir sirviendo a Dios con devoción, que yo puedo seguir predicándole a otros el evangelio, yo puedo seguir agradando a Dios de manera general. Pero mientras estemos pensando así y no estemos tratando bíblicamente con ese pecado, tu corazón, mi hermano, tu corazón se va a ir endureciendo por causa de ese pecado y va a afectar toda tu vida de manera general. Por ejemplo, puede que tú tengas pecados sexuales que tú estás manteniendo en secreto y eso está haciendo que tu corazón se esté endureciendo con la palabra de Dios. Y eso está afectando tu vida íntima con Dios y tu utilidad en el reino. No digas que es un pecado, pero que no afecta a otras cosas. Eso te afecta a toda tu vida en general. Tal vez es el amor al dinero, o el estatus social, o la fama lo que te está endureciendo. Tal vez son pecados que tú has cometido contra otras personas que están endureciendo tu corazón. Y déjame decirte, mi hermano, no tienen que ser pecados a la vista, pecados que crean escándalo para otros. A lo mejor tú te sientes mal porque alguien te hizo algo y tú, en vez de hablar con ese hermano, tú, en vez de trabajar con eso en tu corazón, tú te llenaste de amargura. ¿Y qué sucede? Que esa amargura está endureciendo tu corazón al punto de que no te es posible perdonar a aquel que te cometió esa ofensa para contigo. Y puede ser que Dios incluso te esté hablando a través de circunstancias difíciles en tu vida para que tú trates con ese pecado. Pero en tu dureza de corazón tú no quieres escuchar y tú no quieres reconocer que es Dios que te está hablando a través de esa circunstancia. Y al final eso se va a convertir entonces en un círculo vicioso. Porque cometes un pecado, no lo tratas bíblicamente, ¿qué sucede? Se endurece tu corazón y esa dureza de corazón, ¿qué hace? Que produce más pecado. Y ese pecado produce más dureza de corazón. ¿Y la dureza de corazón qué produce? Más pecado. Un círculo vicioso. Te sucede como a Faraón, que vinieron circunstancias aflictivas por medio de las plagas y no quería dejar de salir al pueblo, hasta que finalmente lo dejó cuando murieron los primogénitos. Pero después que lo dejó, ¿y qué hizo? Salió a perseguirlos, porque su corazón estaba completamente endurecido. Y cuando nuestro corazón se endurece tanto, muchas veces lo que queda es esperar el juicio de Dios. En un sermón que yo prediqué hace ya muchos años aquí, con respecto precisamente al tema de la amargura, yo recuerdo que yo mencioné una anécdota acerca de la vida de Susana Wesley y su esposo Samuel Wesley, que quiero compartirla con ustedes nuevamente. Esta pareja, Samuel y Susana Wesley, tuvieron 19 hijos solamente. Dentro de esos hijos estaba Juan Wesley y Carlos Wesley, que fueron los fundadores del movimiento metodista, la iglesia metodista, en todas sus vertientes. Carlos Wesley, nosotros cantamos algunos himnos que él compuso. Uno de los capítulos más oscuros de la historia de la familia Wesley fue la actitud que tuvo Samuel Wesley con una de sus hijas llamada Hetty. Eso, hermano, es en el siglo XVIII que estamos hablando. Ella se enamoró de un hombre y se escapó con ese hombre de la casa. Y luego que se escapó con ese hombre de la casa, quedó embarazada. Y luego que quedó embarazada, ese hombre rehusó casarse con ella. En el siglo XVIII, imagínense el escándalo que era eso. Rehusó casarse con ella. Y ella, ante la humillación tan grande en la que se estaba viendo, embarazada, así, conoció a otro hombre y apresuradamente se casó con él para poder cubrir su embarazo. Al final, ¿ustedes saben qué pasó? Que el matrimonio fue un total desastre. Hetty perdió su hijo y el hombre la abandonó y quedó completamente sola y desprotegida. ¿Qué hizo Hetty en ese momento? Ella decidió, humillada, profundamente humillada y arrepentida, decidió volver a la casa de su padre a pedirle perdón por eso que había hecho. Pero Samuel Wesley, a pesar de ser un ministro de la iglesia anglicana, él no quiso perdonarla. No quiso perdonarla. La amargura había lo había afectado tanto, y el hecho de que ella haya deshonrado su nombre, que ese hombre, hermanos, estaba endurecido. Y era un pastor. John Wesley, que en esa época era asistente de su padre en la iglesia, quedó sorprendido de que cómo es posible que mi papá, siendo un predicador, haga esa actitud. Lo que pasa es que él tiene que escuchar un sermón que habla de ese tema. Entonces, a él le tocaba predicar el domingo. Y adivinen el tema que él eligió predicar. el perdón de Dios. Y empezó John Wesley en medio del culto a predicar del perdón de Dios. Y Dios nos perdona, hermanos, porque todos somos pecadores. Qué bueno que el perdón que Dios nos da es gratuito. Y ahí desarrolló su sermón, la tenga el perdón. Y al final, una de las aplicaciones del sermón: papá, perdone a su hija. Samuel Wesley se incomodó con él y le echó un tremendo boche. Y le dijo que no se atreviera a volver a hacer eso que hizo. John Wesley dijo: wow, lo que pasa es que yo fui como muy directo. ¿Cómo yo hablo acerca del perdón de Dios? Fue como fuerte, ¿verdad? Y la iglesia entera sabía lo que estaba pasando. A él le tocaba predicar el domingo siguiente y él decidió cambiar el tema. No juzguéis unos a otros. Y ahí empezó: hermanos, no debemos de juzgarnos porque todos somos pecadores. No mires la viga del otro, la paja del otro, mira tu viga. No juzgues a los otros. Y al final del sermón en la aplicación: papá, no juzgue a su hija, recíbala. Samuel Wesley se incomodó tanto que por mucho tiempo ni le dirigió la palabra a su hijo por él haber hecho eso en un sermón. La realidad es que su corazón estaba tan endurecido que él nunca perdonó a su hija por eso que ella hizo. Porque el pecado, hermanos, endurece el corazón. Tu corazón, si no estás tratando tu pecado bíblicamente, está siendo endurecido por causa del pecado. Cualquier pecado. Pero el texto dice que de manera particular la incredulidad forma parte de ese endurecimiento. Miren Hebreos capítulo 3, versículo 12. Tened cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo, ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Al final, el principal pecado conectado con la dureza de corazón, hermanos, es la incredulidad. Es que realmente no estamos creyendo de corazón lo que la palabra de Dios nos dice. Y eso nos lleva a resistir esa palabra. Por eso es que lo contrario a la incredulidad, ¿qué es? La fe. Y cuando la persona que escucha la palabra no tiene fe, ¿qué pasa? Que la palabra no la aprovecha. Por eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 2, en su segunda parte, que la palabra que se le dio a los israelitas no les aprovechó. ¿Por qué? Porque no iba acompañada por la fe. ¿Por qué? Porque lo que tenían era incredulidad. Y la incredulidad hizo que se endurecieran en su corazón. Y esta incredulidad, ¿qué hace, hermano? Este pecado que alimenta y fortalece otros pecados. Tú realmente no estás creyendo de corazón lo que Dios dice, que ese pecado sexual oculto será para tu desgracia y tu destrucción. Tú realmente en tu corazón no estás creyendo lo que la Biblia dice, que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y que por codiciarlo algunos se extraviaron de la fe y fueron pasados por muchas torturas, como dice 1 Timoteo 6 en la Biblia de las Américas. Tú no lo estás creyendo. Y es posible que tú hayas visto esa tragedia en otros. Tú has visto que a otros le ha pasado. Pero tú piensas, pero a lo mejor a mí no me pasa. Pero ya yo tengo un tiempo haciéndolo y yo veo que nada pasa. Al contrario, yo veo la bendición del Señor. Yo hice esto malo y sin embargo me aumentaron el sueldo el otro día. ¡Wow! Las señales de Dios, lo recibo. Como dicen mucha gente. Total, yo hasta ahora he seguido ese camino. Me está yendo bien y yo estoy cumpliendo con el Señor. Mi hermano, esa forma de pensar, que puede que la tengamos dentro de nosotros, no es otra cosa que el engaño de la incredulidad. Y tarde o temprano, óyeme bien, tarde o temprano vas a ver las consecuencias de la dureza de corazón. Y eso nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de la dureza de corazón? ¿Cuáles son las consecuencias? Por un lado, cuando tú te endureces en tu corazón, tú pecas. ¿Y qué pasa cuando tú pecas? Que tu corazón se endurece más. Entonces la primera consecuencia es que la dureza del corazón produce un mayor endurecimiento en el corazón. El pasaje nos dice que Dios le habló constantemente a Israel, pero ellos endurecieron su corazón y muchas veces lo que hicieron fue provocar a Dios. Y lejos de ablandar al pueblo, a la mayoría de ellos le sucedió lo mismo que a Faraón. Clamaban cuando venía alguna dificultad. Y eso lo vemos mucho el día de hoy. Gente con su corazón duro,
Pero cuando viene la dificultad, ay, porque yo trato de agarrarme de Diosito. Y yo trato de, y yo le pido todos los días al Señor. Y yo estoy buscándolo. Si lo está buscando, pero cuando se te resuelve el problema, ¿qué pasa? Vuelve otra vez a lo mismo. Porque es como el pueblo de Israel, que en la aflicción lo buscaba, pero cuando pasaba, ¿qué pasa? Volvió otra vez. Y esa condición se prolongó durante 40 años en el desierto. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Siempre se desvían en su corazón. No han conocido mis caminos. Y lo que debe ser un instrumento para enternecer el corazón, que es la palabra de Dios, se convierte en un instrumento para dureza. Se endurece más cuando oye la palabra de Dios. Otra consecuencia de la dureza de corazón es la apostasía. La apostasía, dice Hebreos 3:12. Tened cuidado, hermanos, no sea que haya en alguno de vosotros un corazón malo de incredulidad. ¿Para qué? Para apartarse del Dios vivo. Qué penoso, hermanos, ¿verdad? Cuando vemos miembros de nuestras iglesias y de otras iglesias que por años perseveraban y de repente el engaño de algún pecado en particular y la incredulidad en sus vidas lo llevó primero a apartar su corazón, porque eso primero sucede en el interior, luego apartarse de la iglesia y finalmente abandonar completamente el cristianismo. Lo hemos visto en esta iglesia y en otras iglesias una y otra vez. Eso no significa que un verdadero creyente pueda perder la salvación. Como leemos en Hebreos 3:14, dice el autor, porque somos hechos partícipes de Cristo, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. Y con esta aclaración, lo que el autor a los Hebreos nos está indicando es que esa dureza de corazón nos puede llevar a rechazar la voz del Espíritu, pudiendo ser esto una evidencia de que realmente nunca habíamos conocido el verdadero evangelio de la salvación. No importa el tiempo que tengamos como miembro de la iglesia, ni la cosa que tú hayas hecho, porque hay personas que viven nada más en la historia y solo recuerdan lo que hicieron una vez, pero al presente su corazón está endurecido. No importa lo que haya hecho, esa dureza de corazón pudiera ser un signo de que realmente tú no has conocido el evangelio. Dice Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Debemos de examinarnos, porque puede ser que nunca hayamos sido creyentes. De hecho, en la anécdota que yo les conté hace un rato de Samuel Wesley, por esa actitud que Samuel asumió y por otras cosas más, posiblemente el problema de Samuel Wesley es que él nunca había conocido la gracia del evangelio. No importa que haya sido un pastor de una iglesia. Él no quiso perdonar a su hija. ¿Y qué dice Cristo? Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿qué dice? Tampoco nuestro Padre os perdonará. De modo que está ese peligro de la apostasía. Pero también otra consecuencia de la dureza de corazón es que cuando somos duros de corazón puede venir juicios de Dios temporales a nuestras vidas. Juicios de Dios temporales. ¿Cuál fue el juicio que le vino a Israel? Bueno, vemos varios juicios durante su tiempo en el desierto, pero finalmente ellos no entraron a la tierra prometida. Ellos murieron en el desierto. Dice Hebreos 3:19, vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Y cuánto se lamentó el pueblo cuando vio la realidad? Entonces ahora querían entrar, pero no pudieron. ¿Por causa de qué? Por causa de la dureza de corazón. Porque hermanos, la dureza de corazón y la incredulidad en nuestras vidas, óyeme bien, tendrá serias consecuencias. Serias consecuencias. Créelo, que el juicio de Dios vendrá. Mi hermano, si tú tienes pecado oculto en tu vida que tú no estás tratando, oye lo que te voy a decir. Algún día tu pecado te alcanzará. Algún día. Tráelo ahora a los pies de Cristo. No esperes el juicio de Dios. Dice Jueces capítulo 1 que cuando estaban en el contexto de la conquista de la tierra prometida, dice que pelearon contra los cananeos y los fereceos en Jueces 1:5. Y dice en el versículo 6 que huyó a Adonibesec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Y oigan lo que dijo este hombre, que precisamente era el rey de los fereceos, cuando le cortaron los pulgares de las manos y los pies. Dijo este hombre, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así me ha pagado el Señor. ¿Qué fue eso? El juicio de Dios por su pecado. Y Dios traerá juicio contra nuestras vidas. Y Él sabrá hacerlo en la misma medida y de manera tal que reconozcamos que definitivamente Dios está disciplinándote. Pero hay algo peor que el juicio temporal de Dios, y esa es otra consecuencia. ¿Cuál es la otra consecuencia de la dureza de corazón? Que puede traer el juicio eterno de Dios. El juicio eterno de Dios. ¿Qué es el juicio eterno de Dios? Según el texto de Hebreos, la exclusión del reposo definitivo del pueblo de Dios. Este reposo del que habla el autor cuando habla de la tierra de Canaán, y que también en el capítulo 4, los versículos 3 al 7, incluye también el tema del séptimo día de la creación, es un tipo o una representación de ese reposo definitivo al cual entra el pueblo de Dios. Y los cristianos ya entramos al reposo por medio de Jesucristo. Aunque hay un aspecto futuro de ese reposo que lo disfrutaremos plenamente en aquel día, cuando entremos a la patria celestial. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 3. Porque los que hemos creído ya entramos en ese reposo. Capítulo 4, versículo 8. Porque si Josué le hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese. Queda por tanto un reposo sagrado para el poder al pueblo de Dios. Pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras como Dios reposó de las suyas. Hay ciertas particularidades de estos pasajes, hermanos, que no es mi intención entrar ahora. Pero ¿qué dice Cristo en Mateo 11, 28 a 29? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice? Yo os haré descansar. Yo les voy a dar a ustedes ¿qué? Reposo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y qué estamos diciendo? Que la dureza de corazón puede terminar excluyendo a una persona de entrar a ese reposo que disfrutamos, llevándolo finalmente a la condenación, demostrando con su dureza de corazón que nunca había estado en el mismo, como dijimos hace un rato. Dice Hebreos 4:1. Por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Temamos, porque puede ser que algunos, aquí mismo, hermanos, aquí en nuestra comunidad, algunos parece que no lo han alcanzado. Y vemos esta sobria advertencia. Qué terrible es esto, que desde la sombra de un púlpito tú te quedes fuera del reposo eterno de los santos. Pero no todo es oscuridad. Hay remedio para el problema de la dureza de corazón. Y eso nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Cuál es el remedio contra la dureza de corazón? Y este es un remedio que tiene tres componentes. ¿Tú quieres tomar ese remedio en contra de la dureza de corazón? Por un lado, te animo, mi hermano, a que escuches nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible y sobrio. Escucha de nuevo la voz de Dios y pídele a Dios que te dé un corazón sensible y sobrio. ¿Qué dice Hebreos 4:1? Por tanto, temamos. Temamos. Yo te pregunto, mi hermano, al escuchar un mensaje como este, ¿te da temor? Dice el texto en el autor de los Hebreos, temamos. Aunque en un sentido muy real los creyentes hemos sido librados del temor, existe, oye bien, un tipo de temor que es legítimo tener si veo en mi vida algún rasgo de dureza de corazón, de esa dureza de corazón de la cual hemos estado hablando. Y también debemos tener temor cuando veamos esos rasgos de dureza de corazón en otras personas que están en la iglesia. John Piper lo explica de la siguiente manera. En esa tensión de hemos sido librados del temor, pero también dice temamos. Oigan lo que él dice. Cuando ustedes eran pequeños, su padre y su madre les decían muy firmemente, nunca corran a la calle, agarren siempre mi mano. ¿No es así? Así le decían los papás a uno. ¿Por qué? Porque hay peligro en la calle. un carro puede matarte. En otras palabras, teman correr en la calle. Pero, ¿significa eso que no podía divertirse en el patio de la casa, los que tienen casa, o en la acera, o en los parques? No, de hecho, la mayoría del tiempo, ustedes, cuando eran niños, ni pensaban en cuán peligrosa era la calle. Solo cuando se acercaban a la calle, y quizá cuando la pelota caía rodando en la calle, o quizá cuando alguien les tentaba correr cruzando la calle, cuando no debían hacerlo, entonces ustedes en ese momento sentían el temor de la calle. El resto del tiempo, el temor les mantenía jugando en los lugares donde no tenían que sentir temor alguno. Es decir, el temor a la calle los llevaba a jugar en un sitio donde no sintieran temor. Así es, sigue diciendo John Piper, como ocurre con el temor a la incredulidad. Ustedes no viven constantemente sintiéndose mal. Solo experimentan esa mala sensación cuando aparecen las tentaciones a desconfiar de las promesas de Dios. E incluso entonces utilizan la mala sensación de temor para correr hacia el patio seguro de la bondad y de las promesas de Dios. Así que la vida cristiana normal es consciente del terrible peligro de la incredulidad, pero no vive paralizado o aterrorizado por él. Vive en fe. El temor solo surge cuando la fe comienza a debilitarse y solo se manifiesta el tiempo suficiente como para hacernos volver a la valentía apacible de la fe. Temamos esa de la incredulidad, sintámonos seguros volviendo otra vez a la fe, a la confianza en las promesas de Dios. De modo que, ¿tú quieres librarte de la dureza de corazón? Escucha nuevamente la voz de Dios con un corazón sensible. Pero también, en segundo lugar, vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos con los otros. Vive en el contexto de una comunidad que esté comprometida con el beneficio espiritual los unos a los otros. Hebreos 3:13. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Necesitamos, hermanos, una comunidad de creyentes, sobre todo una iglesia local, en la cual hermanos se exhorten unos a otros. Que eso sea un mecanismo correctivo y aún hasta preventivo para que tu corazón no sea endurecido por el engaño del pecado. Aquí se está hablando de verdadera comunión entre los creyentes. Y esto es algo que, hermano, que con el tiempo se va perdiendo. Se va perdiendo. El individualismo va creciendo. La gente se aísla cada vez más. Y eso hace que se pierda esa interacción horizontal. Pero mi hermano, óyeme bien. La Biblia sigue siendo la palabra de Dios y ya nunca pasará. Y esa palabra es la que nos dice al día de hoy, 2015, que necesitamos exhortarnos unos a otros como parte de un remedio eficaz para perseverar en la vida cristiana. Si no lo hacemos, seremos fácilmente seducidos nuevamente por ese pecado que llevamos dentro, que lo tienes tú y que lo tengo yo. Esto no es una comunión muy agradable muchas veces, sobre todo si ya hay algún grado de endurecimiento en mi corazón. Es más fácil yo mantenerme en un plano superficial al compartir con los hermanos, todo es chelcha solamente, porque tú sabes. Pero mi hermano, en el nombre de Dios, yo te imploro a que tú hoy escuches la voz del Espíritu Santo y que busques a hermanos que puedan exhortarte en estas cosas para que tu corazón no sea endurecido. Y por eso es que se estimula a los creyentes a que tengan esa interacción más cercana a través de grupos pequeños para que se pueda dar esta dinámica. También desde cuando se acaba el culto es una buena forma. Hay personas que desde que se acaba el culto lo primero que hace es salir corriendo de la iglesia. Y nunca tienen la oportunidad de que se dé esa dinámica. Cualquier contexto informal puede ser de tu ayuda. Alguien dirá, mira mi hermano, es que yo no encuentro hermanos así. Es que nadie me exhorta. Pregúntate por qué. Porque hay gente que son más difíciles de exhortar que otros, ¿verdad? Y a lo mejor tú eres de esos que son más difíciles. Pregúntale a un pastor, pregúntale a tu esposa. Eso sí, dile la verdad. Sé sincero cuando tú quieras oír la respuesta. ¿Verdad? Porque hay personas que, yo quiero que tú me ayudes, pero quiere como que le diga una mentira piadosa. No, que te diga la verdad. Que tú seas una persona que sea, la gente sea fácil para ti acercarse, exhortarse y exhortarte. Busca, hermanos, así, órale a Dios para que esto sea una realidad. Sé tú uno que exhorta a otros a perseverar. Yo le doy gracias a Dios, hermano, por los pastores de la iglesia. Yo voy a cumplir ahora 4 años. Yo y Miguel Linares vamos a cumplir 4 años en el ministerio. Y hermanos, esas exhortaciones de los pastores son de estímulo para uno seguir hacia adelante. Porque a veces uno no tiene el estímulo que debería tener. Y damos gracias a Dios por hermanos, como el pastor Eduardo Saladín, que de manera principal quiero hacer mención de él, es un ejemplo de ánimo y de exhortación. Yo recuerdo también cómo en mi vida, antes de entrar al ministerio, yo tenía una fuerte lucha en mi corazón de si debía de entrar, porque veía pecado, veía a un signo de dureza en uno u otro momento. Y recuerdo que en la providencia de Dios, Dios me dio una preciosa amistad con el pastor Dionis Peña, que está aquí presente hoy. Y recuerdo que él y yo hicimos un acuerdo de que nos íbamos a juntar cada 2 semanas para exhortarnos mutuamente. Y hermanos, eso se oye muy bonito. Vamos a reunirnos y a confesarnos pecados. Mire, a la hora de la verdad, había un momento yo dije, mi madre, ¿para qué me metí en este lío? Pero qué santificante es cuando uno decide hacer eso y uno ve los resultados y uno ve cómo un corazón endurecido es ablandado. Porque la palabra de Dios dice, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto hay oportunidad. Hermano, ¿vas a hacer o no vas a hacer lo que dice la palabra de Dios? Si tú no vas a hacer nada con eso que estoy diciendo, entonces yo me temo que tal vez tú estás endurecido. Con más razón, pídele a Dios, Señor, ayúdame a darle muerte a lo que tenga que darle muerte y a buscar ayuda. Dice una comentarista, la exhortación no es solamente llamar la atención a uno que yerra, o sea, no es solamente decirle lo malo, incluye el compañerismo cristiano que refuerza a un hermano. Es alarmante, dice el comentarista, el número de personas que se apartan de nuestras iglesias después de unos meses o años de participación activa en el ministerio. El ministerio de animarnos unos a otros cada día en nuestras iglesias es importante. Un amigo cristiano que acompaña y estimula puede, oigan esto, puede contrarrestar la tendencia al enfriamiento. A veces tú estás frío, pero te toca juntarte con ese hermano. Todos sentimos a veces la tentación de dejar la disciplina o la responsabilidad y regresar a una etapa anterior a la vida cristiana menos exigente. Debemos reconocer, dice este autor, el peligro serio de volver atrás en el camino del Señor y aprovechar cada día de nuestra vida o del tiempo que nos resta hasta que el Señor venga para proseguir a la meta y para ayudar a otros a hacer lo mismo. No es solamente contigo, es que tú también vas a ayudar a otros a hacer lo mismo. Finalmente, y para concluir, la última parte del remedio contra la dureza de corazón. Mi hermano, vuélvete a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y créelo de corazón. Vuélvete a predicarte el Evangelio y créelo de corazón. Dice Hebreos 4, del 2 al 3. Porque los que hemos creído, entramos en ese reposo. El autor menciona a los que sí hemos creído y que nos ha aprovechado porque oímos la palabra con fe. Y sucederá que cuando realmente, mi hermano, te prediques nuevamente el Evangelio y cuando tú creas plenamente en Jesucristo y en su palabra, eso no te llevará a ser estático. Te llevará a esforzarte más. Por eso dice el autor en Hebreos 4:11. Por tanto, esforcémonos para entrar en ese reposo. Esforcémonos. Pastor Sujel ha dicho en otra ocasión que la fe se opone al mérito, pero no al esfuerzo. La verdadera fe produce ¿qué? Esfuerzo. Cuando tú te prediques el Evangelio, eso te llevará ¿qué? A esforzarte para entrar en ese reposo. Amado hermano, que esto sea una realidad en cada uno de nosotros hoy. Y en todos aquellos que aún no han entrado a ese reposo espiritual que es Jesucristo, yo te exhorto a que tú oigas el Espíritu Santo hablando por su palabra, diciendo hoy, escucha el Evangelio, escucha la palabra, hoy que hay oportunidad, hoy que tienes el chance, hoy que Dios te ha dado el privilegio de oír la palabra de Dios. No endurezcas más tu corazón como Israel. Créele el mensaje del Evangelio. Cree en el Señor Jesucristo. Reconoce y arrepiente de tu pecado ahora mismo. Mientras todavía hay oportunidad aquí y ahora. Porque puede que mañana, puede que dentro de un rato sea demasiado tarde. Cree en el Señor Jesucristo mientras hay oportunidad. Y gozarás aquí y ahora del reposo que solo Cristo da. Y gozarás en aquel día de reposo eterno por toda la eternidad. Que eso sea una realidad en todos nosotros hoy.